desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, bueno, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ex asesino oficial de policía estadounidense a George Floyd condenado a 22 y medio años de prisión. Los ejercicios conjuntos entre la Fuerza Aérea de Indonesia y los Estados Unidos de América están cerrados. Las noticias en detalle. El confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 se ha extendido a toda la ciudad de Sydney, Australia y la región circundante. El encierro se anunció el sábado cuando la ciudad más grande de Australia lucha contra un aumento en los casos de la variante Delta altamente contagiosa del coronavirus. La primera o líder estatal de New South Wales, Gladys Berejiklian, dijo que a partir de las 6 horas de la tarde del sábado, todo el Grand Sydney, las Blue Mountains, Central Coast y Wollongong estarán bloqueados. Sydney, la capital del estado de New South Wales, impuso un confinamiento de 2 semanas para controlar el repentino aumento en los casos de COVID-19. Anteriormente, la implementación del bloqueo solo estaba destinada a varias áreas de Sydney y solo duró 1 semana. Este anuncio de todo el encierre de Sydney es una sorpresa para la ciudad, que acaba de volver a la normalidad después de meses de muy pocos casos de coronavirus. El tribunal condenó al ex oficial de policía Derek Chauvin a 22 y medio años de prisión por el asesinato de George Floyd. La sentencia fue más leve que los 30 años exigidos por los fiscales. Según informó AFP el sábado, el veredicto contra Derek Chauvin fue pronunciado por el juez Peter Cahill. Cahill confirmó que la sentencia de 22 y medio años estaba de acuerdo con las acciones de Derek Chauvin, que abusó de su posición como oficial de policía para matar a George Floyd. La decisión se leyó al final de un tenso juicio, después de que la corte hubiera sido testigo de los mensajes grabados por la hija de Floyd, de 7 años. No solo eso, la madre de Chauvin también habló en la corte. Al responder al veredicto, los abogados de la familia Floyd calificaron la sentencia como un paso histórico de Estados Unidos hacia la reconciliación racial. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden ha abierto su voz con respecto al veredicto dado al ex oficial de policía Derek Chauvin. Joe Biden dijo que el veredicto del juez estaba de acuerdo con las pautas y era apropiado. El Consejo de Estado de China ascendió al jefe de seguridad de Hong Kong, John Lee, a su nuevo puesto como secretario en jefe del gobierno local. El nombramiento también se basó en la recomendación de la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam. Esto fue informado por los medios oficiales de China el viernes. Lee reemplaza a Matthew Cheung Kin-chung, quien dejara al cargo después de 4 años en el cargo desde 2017. Luego, Chris Tang Ping-kong, quien actualmente es el comisionado de policía de Hong Kong, asumirá el cargo de jefe de seguridad. John Lee, dejado. El secretario principal es un alto funcionario de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que puede actuar como director ejecutivo en ausencia del director ejecutivo. Tanto John Lee como Chris Tang Ping-kong tienen experiencia en el campo de la policía y los órganos de seguridad, por lo que se los considera importantes para mantener la estabilidad de la seguridad nacional en Hong Kong. El Reino Unido ha visto 35.204 nuevos casos de la variante Delta del coronavirus en la última semana. Eso es según Public Health England el viernes. Esta cifra eleva el total de casos confirmados a 111.157 casos. Public Health England dijo que la vacuna COVID-19 aún era efectiva para brindar protección contra el riesgo de hospitalización. Además, afirmó haber establecido una nueva variante Lambda con 6 casos detectados entre el 23 de febrero y el 7 de junio, de los cuales 5 fueron en personas que regresaron después de viajar al extranjero. Un coche bomba explotó en la región de Gao, en Mali. Citado por The Guardian el sábado, hasta 13 miembros del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas resultaron heridos en este accidente. El ataque tuvo como objetivo una base militar temporal establecida por las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas cerca de la aldea de Ichagara en Gao. En la región a menudo se informa que se trata de grupos vinculados al Estado Islámico de Irak y Siria y Al-Qaeda. Un portavoz de la misión de la Organización de las Naciones Unidas dijo que 12 de los soldados heridos eran de Alemania y uno era belga. Según los informes, 3 soldados alemanes resultaron gravemente heridos. Sin embargo, 2 de ellos se encuentran en condición estable y 1 aún se encuentra sometido a cirugía. La misión de la Organización de las Naciones Unidas en Mali ha desplegado más de 13.000 soldados para contener la violencia de los grupos armados entre el norte y el centro del país de África Occidental. Alemania clasifica a Portugal y Rusia como países que tienen una nueva variante de COVID-19, a saber, Delta, y prohíbe las llegadas desde estos 2 países. Citando a AFP el sábado, solo los ciudadanos y residentes alemanes pueden ingresar desde Portugal y Rusia. Aquellos a quienes se les permite ingresar desde Rusia y Portugal también deben permanecer en cuarentena durante 2 semanas, a pesar de que tienen resultados negativos en la prueba COVID-19. Se sabe que Portugal y Rusia reportaron un aumento en los casos relacionados con la variante Delta. Mientras tanto, Alemania ha incluido una lista de 14 países que tienen el potencial de impulsar un aumento en los casos en el país. Algunos de estos países, entre otros, Inglaterra, India, Sudáfrica y Brasil. Las autoridades sanitarias alemanas han emitido repetidas advertencias sobre la nueva variante Delta, que se descubrió por primera vez en India y el Reino Unido y provocó un aumento en los casos en los 2 países. El gobernador de la provincia de Kalimantan Septentrional, o Kaltara, asegura que el gobierno provincial de Kalimantan Septentrional apoya plenamente la mejora de la atracción turística de la playa de Amal que se encuentra en la ciudad Tarakan, para que se convierta en un destino turístico principal que atraiga turistas. El gobernador de Kalimantan Septentrional, Zainal Arifin Paliwang, en Tarakan, dijo el sábado que el apoyo estaba dirigido a una serie de atracciones turísticas existentes, como la playa de Pantai Amal para atraer a turistas nacionales y extranjeros a visitar, especialmente si la pandemia de COVID-19 termina más tarde. Uno de los apoyos es en términos de presupuestación, por lo que se pueden sumar las facilidades que faltan en los principales destinos turísticos de la ciudad Tarakan. No solo eso, para embellecer la playa de Pantai Amal para que sea visitada por muchos turistas, el gobierno provincial de Kalimantan Septentrional también está listo para ayudar y encontrar apoyo presupuestario adicional en otros lugares. El ejercicio conjunto entre la Fuerza Aérea de Indonesia y la Fuerza Aérea del Pacífico de los Estados Unidos, con la contraseña COP West 2021, cerró oficialmente el viernes. El cierre del ejercicio tuvo lugar en la Sala Arjuna, Base Aérea Rusmin Nuryadin, liderado por el director de entrenamiento de la segunda delegación, Coronel Jajang Setiawan, de la Fuerza Aérea de Indonesia, y el Coronel Brian McCulloch, de la Fuerza Aérea del Pacífico de los Estados Unidos. Jajang Setiawan en Pekanbaru expresó su agradecimiento por la implementación segura, fluida y exitosa del ejercicio y informó sobre una serie de logros en la implementación del ejercicio, incluido el establecimiento de interoperabilidad, coordinación, comunicación, cooperación en la planificación y ejecución de ejercicios, especialmente en la realización de ejercicios modernos de combate aéreo. Mientras tanto, Brian McCulloch dijo que la Fuerza Aérea del Pacífico de los Estados Unidos estaba complacido y expresó su agradecimiento por realizar ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea de Indonesia. El ejercicio conjunto, que se ha llevado a cabo durante 2 semanas, involucra a varios aviones F-16 de ambos países. Así son las noticias de hoy.
Sedia berkobar.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, aumentan los casos de COVID-19, el gobierno sigue implementando micro restricciones de actividad comunitaria. Estimados oyentes, el caso de COVID-19 en Indonesia ha aumentado considerablemente recientemente. El pico de casos adicionales por día ocurrió el jueves 24 de junio con una suma total de más de 20.000 casos. Esta condición se ve agravada por la propagación generalizada de una nueva variante del coronavirus. El día anterior, el presidente Joko Widodo había explicado a través del YouTube de la secretaria presidencial que había recibido muchas propuestas con respecto al manejo de COVID-19, que se había disparado drásticamente en los últimos tiempos. Una de las aportaciones que recibió fue la reimposición de restricciones sociales a gran escala y confinamiento. El presidente dijo que su parte agradece cualquier aportación, ya que personal, grupal o comunitaria, incluidas las propuestas para volver a imponer las restricciones sociales a gran escala y el confinamiento. El jefe de Estado agregó que el aumento en los casos positivos de hecho resultó en un aumento en la ocupación de camas en el hospital de referencia COVID-19. Para hacer frente a esto, el gobierno ha estudiado varias opciones para manejar COVID-19, teniendo en cuenta las condiciones económicas, sociales y políticas del país y las experiencias de otros países. Según el presidente, de estos estudios se concluyó que la implementación de restricciones de actividad comunitaria a microescala sigue siendo la política más adecuada. Según el presidente, esta política es la más apropiada para detener la propagación de COVID-19 hasta el nivel de la aldea o directamente a la raíz del problema, es decir, la comunidad. Las micro restricciones de actividad comunitaria o PPKM se considera el más apropiado porque puede controlar la tasa de transmisión de COVID-19 sin matar la economía de la gente. El presidente Joko Widodo enfatizó que las micro restricciones de actividad comunitaria y el encierro tienen la misma esencia, es decir, limitar las actividades de la comunidad. Por lo tanto, no es necesario contradecir los dos. El presidente Joko Widodo opina que si las micro restricciones de actividad comunitaria se implementan correctamente, la tasa de casos de coronavirus debería estar bajo control. Sin embargo, el problema ahora es que las micro restricciones de actividad comunitaria no son completas y todavía son esporádicas en algunos lugares. Por lo tanto, el presidente pidió a todos los gobernadores, regentes y alcaldes que agudicen la implementación de las micro restricciones de actividad comunitaria y optimicen los puestos de manejo de COVID-19 que se han establecido en cada aldea o subdistrito. El presidente invitó a todos los indonesios a ser más disciplinados al enfrentar la epidemia, porque esta enfermedad no reconoce la raza ni la discriminación. Todas las personas, independientemente de su origen, situación económica, religión o etnia, pueden verse afectadas. El presidente en el Palacio de Estado el viernes volvió a recordar que la pandemia no ha terminado y debemos seguir vigilantes. El presidente destacó que la extraordinaria situación que atraviesa esta nación debe ser respondida con políticas rápidas y adecuadas, que requieren igual frecuencia de todas las partes. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdrijving van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de junio de 1954. La central nuclear de Opnix en la Unión Soviética se convirtió en la primera central nuclear del mundo en producir electricidad a 5 kilovatios. La central nuclear de Opnix fue una central nuclear soviética ubicada en Opnix, a 80 kilómetros de Moscú. La primera conexión a la red se realizó el 27 de junio de 1954, convirtiéndose en la primera central nuclear civil de la historia. Generaba 5 megavatios, siendo el único país con una central de estas características. Dos años después, en el año 1957, Reino Unido construyó dos centrales, mientras Francia comenzó a producirse en el año 1963 en la ciudad Chinon, con casi 15 veces menos superficie. El accidente de Chernóbil, Ucrania, el 26 de abril de 1986 y en la central de Fukushima ha recordado fantasmas del pasado, otorgándole al debate nuclear una candente actualidad. A partir de ese accidente abandonaron la creación de nuevas centrales o incluso redujeron su número. Y solo países de una menor entidad mundial han seguido con la práctica nuclear. El siguiente acontecimiento es del 27 de junio de 1993. Ataques con misiles de crucero en Irak. Entre 26 de junio y 27 de junio de 1993, dos buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos lanzaron 23 misiles de crucero Tomahawk al centro de Bagdad. Estos golpearon un edificio que se creía que era la sede del servicio de inteligencia iraquí en el distrito de Mansur de Bagdad. Fue una represalia y una advertencia provocada por el intento de asesinato por parte de presuntos agentes iraquíes del expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, durante una visita a Kuwait del 14 a 16 de abril de 1993. Irak afirmó que 9 civiles murieron en el ataque y 3 casas de civiles destruidas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de junio de 1997. Rajmonov y Abdulov Nuri firmaron el Acuerdo General de la Paz. El presidente Emomali Rajmonov, el líder de la OTU Said Abdulov Nuri y el representante del secretario general de las Naciones Unidas, Gerd Merom, firmaron el Acuerdo General para el Establecimiento de la Paz y el Entendimiento Nacional en Tayikistán. Y el protocolo de Moscú el 27 de junio de 1997 en Moscú, Rusia. Pusieron fin al conflicto. Bajo las políticas de la perestroika soviética, un movimiento demócrata musulmán comenzó a surgir en la República Socialista Soviética de Tayiki. La guerra civil tayika comenzó en mayo de 1992 cuando los grupos étnicos de las regiones de Yarm y de Alto Badakhshan, escasamente representados en el gobierno, se rebelaron contra la administración de Rahmon Nabiyev, en el que dominaban las representaciones de Hojen y Kulob. La organización de las Naciones Unidas estableció una misión de observadores en diciembre de 1994, manteniendo negociaciones de paz hasta que las partes beligerantes firmaron un acuerdo de paz integral en el año 1997. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bidadariku. tanganku, kita menyatu di belai. Asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusanku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupias o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupias o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara. Merajut asa menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi. Cinta tak membawamu kembali di sini, membuat rindu superi bahwa sadar dirimu dirimu yang dulu mencintaiku. Apa adanya saat dusta mengalir.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata del Festival de las Artes Balinesas de 2021. Estimados oyentes, a pesar de que la pandemia de COVID-19 aún está en curso, el gobierno provincial de Bali sigue comprometido con la celebración del 43º Festival de las Artes de Bali en el año 2021. Este evento se llevará a cabo del 12 de junio al 10 de julio de 2021 en el Centro del Arte Taman Budaya en la ciudad de Denpasar, en híbrido, a saber, una combinación de protocolos de salud en línea y fuera de línea con medibles. Estimados oyentes, el jefe del Servicio de Cultura Provincial de Bali, Igde Arya Sugiarta, dijo a la prensa en Denpasar el miércoles que se presentarán 73 eventos durante el Festival de las Artes de Bali e involucrarán a 10.000 artistas de varias comunidades y estudios líderes de Bali, así como delegados extranjeros. Este 43º Festival de las Artes de Bali tiene el tema Purna Jiva Prananing Wanakerti, o el alma plenaria es el aliento del árbol de la vida, que significa glorificar árboles o bosques como una sinfonía de armonía universal hacia una vida próspera con un alma perfecta. Estimados oyentes, el 43º Festival de las Artes de Bali fue inaugurado oficialmente por el presidente indonesio Joko Widodo el 12 de junio de 2021. La ceremonia de apertura comenzó con la proyección de un video del desfile y la actuación de ballet Vreksa Kastuba del Instituto Indonesio de las Artes de Denpasar. Esta vez el Festival de las Artes de Bali consistió en 43 presentaciones, 3 tipos de utsava o desfile, 13 vimbakara o competencias, 2 kandarupa o exhibiciones, 6 actividades de kriya loka o talleres y 6 temas de vidyatula o ensayos. Cada representante de las 9 regencias o ciudades de Bali mostrará su experiencia en la presentación de diversas actuaciones que incluyen arte clásico de la danza drama gambuh, xilofonos, wayang wong o marieta humana, agrupación musical tradicional gamelan, danza de máscaras y marioneta de sombra. Estimados oyentes, para reflejar la diversidad y la rica cultura del archipiélago y los países amigos, también hay espectáculos que incluyen representaciones artísticas virtuales de Papua, danzas tradicionales pasir de la provincia de Kalimantan Oriental y danzas clásicas indias. Todos los programas se presentan de manera convencional y en línea a través del canal de YouTube de la Oficina Provincial de Cultura de Bali, así como programas y transmisiones en vivo en los canales de televisión TVRI Bali, Bali TV y Compass TV y otros. Estimados oyentes, anteriormente el gobernador de la provincia de Bali, Wayan Koster, dijo que el Festival de las Artes de Bali de este año fue un esfuerzo por adaptar nuevos hábitos para mantener la productividad, la creatividad y proporcionar un escenario para la apreciación del arte para los artistas e intérpretes en Bali, así como brindar entretenimiento saludable y educativo para todos los niveles de la sociedad. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema Festival de las Artes Balinetas de 2021. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Oyentes, acaban de escuchar la 4 canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy les presentaremos canciones de la música pop de Raisa. La cantante que debutó en el año 2010 es una de las cantantes solistas indonesias más productivas en la producción de obras. A principios de junio de 2021, Raisa lanzó su tercer sencillo del año, titulado Tentang Dirimu o Acerca de Ti. La canción fue escrita por Raisa con el equipo de productores de SEEK, Marco Stefiano, Andrian Rahmat Purwanto, Jesse Mates y Josh Kunze. Esta canción tiene un gran tema sobre los recuerdos de alguien cercano en el pasado y recordar cómo permanecer juntos, ya sea bueno o malo, y tener sueños que ahora se han ido. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Tentang Dirimu o Acerca de Ti por la cantante Raisa. Queridos entes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Caramu, setiap detil tentangmu. Kini kita seolah kembali saling tak mengenal. Untuk apa kini semua yang ku tahu tentang dirimu. Thank you.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau aku ya ku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voinews.id.